puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina, en el 88.5 del dial.
Pues seguís escuchando Radio El Candil y la emisora comunitaria de Leganés, Ecoleganés, que estamos manteniendo un interesantísimo debate, conversación con Antonio Turiel y con Antonio Arechavala de manera telefónica, también con nuestras compañeras de la emisora comunitaria de Leganés, Rubén Bermejo y Rafa Montávez. Pues vamos a dar pasó a otro de los melones que a veces, en fin, suscita mucha controversia, ¿no? Que es el de la transición energética, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo abrimos este melón junto con Carlos Taibo, profesor jubilado de ciencia política. Tanto Turiel como Arechavala habéis publicado un reciente libro titulado La farsa de la transición ecológico-energética, que trata sobre el sinfín de miserias que rodean pues a una supuesta transición energética llena de trampas. Entonces, ¿cuáles son, en fin, los principales problemas de lo que conocemos, en fin, como energías verdes o tecnologías renovables?
Bueno, yo creo que es bastante claro y lo hemos hablado muchas veces, pero hay diversos aspectos, ¿no? Yo dejo a Antonio más el aspecto geológico, que también es importante, que es toda la traza material que tienen estas tecnologías. Y yo me centro más en la cuestión física, y es que no nos dan lo que necesitamos. Y esto es una cosa que se sabe desde el principio. Es decir, nosotros, nuestro consumo de energía no se basa en la electricidad. Porque la electricidad es una forma de energía que es muy útil para hacer muchas cosas, pero no vale para todo. Y entonces se ha vendido la idea de que íbamos a tener una serie de tecnologías palanca que nos iban a permitir aprovechar la electricidad en cosas donde ahora mismo la electricidad no se está utilizando. El paradigma es el coche eléctrico, que a mí me hace mucha gracia porque se focaliza todo mucho en este fetiche del consumo, que es el coche, pero es que realmente más importante que el coche eléctrico pues tendría que ser el camión eléctrico, la excavadora, el tractor, el barco, el avión. Y aquí, pues bueno, pues han intentado hacer algunas cosillas, pero son todo juguetes, porque realmente es completamente imposible e intentar hacer que estos objetos, estos vehículos, puedan funcionar basándose en baterías, pero una cosa que es bastante fácil de entender. Con las mejores baterías que tenemos hoy en día, que son las de ion-litio, que por cierto son peligrosas, son baterías que pueden explotar si no están bien mantenidas y si la electrónica no funciona correctamente, somos capaces de meter 0,6 megajulios por litro. Esta es la densidad energética o la cantidad de energía que cabe por litro de batería. Pero es que un litro de gasóleo tiene 36 megajulios. Es decir, tiene unas 70 veces más energía. Aunque tú no la aproveches toda, es que tiene 70 veces más energía. Y entonces, claro, realmente ahí es donde tú tienes el problema. Cuando ves los vehículos que se pretenden hacer y ves el tamaño de las baterías, por ejemplo, con los camiones eléctricos, el juguetito este que hizo Tesla, al que se le dio mucha publicidad hace unos meses, el Semi, es que las baterías ocupan prácticamente todo, y que es un peso además enorme, aparte del volumen que ocupan, ¿no? Esto se lleva sabiendo siempre. Entonces, cuando ya se vio que esto, porque también a mí me hace gracia, es una cosa que me he encontrado muy frecuentemente en las charlas, es aún no somos capaces de hacer baterías más potentes, digo, aún, o a lo mejor nunca, porque aquí al final hay límites que imponen pues los potenciales químicos, la termodinámica, toda una serie de consideraciones técnicas que te dicen hay un máximo de lo que tú puedes hacer con ese tipo de tecnología, pero eso no se quiere aceptar. Parece ser que siempre vamos a ser capaces de hacer baterías más potentes, más capaces. Bueno, es todo el tema este de la tecnolatría, sí. La idea esta de que siempre la tecnología todo va a resolver. Entonces, bueno, cuando ya se vio que la batería, pues es cuando pasamos al hidrógeno verde, y el hidrógeno verde es mucho peor. El hidrógeno verde es terrible porque estás hablando de una sustancia muy complicada de manipular, que se escapa de los recipientes. Ya su producción, además, genera unas pérdidas energéticas de aproximadamente el 50%, pero es que luego es una sustancia corrosiva, explosiva, o sea, es que lo tiene todo. Y bueno, pues obviamente tiene algunas aplicaciones, por supuesto que las tiene, pero no es algo generalizable. Y entonces ahora, mira, es que fue muy gracioso, a principios de este año salió Yosuyo Nimaz, ¿no?, el consejero delegado de Repsol, diciendo que, oye, que lo sentía mucho y tal, pero que esto del hidrógeno no acaba de funcionar, que para que funcionase hacía falta que la electricidad fuese 4 veces más barata de lo que es. Y eso antes de lo de Irán, ¿eh? Con lo cual ahora imagínate a dónde pueden ir con este tema, ¿no? También es verdad que al mismo tiempo supimos que Repsol y otras empresas que han apostado al hidrógeno verde se habían embolsado 3.000 millones de euros. O sea, pusieron primero la mano, cogieron el dinero y luego se dice, uff, me parece que no acaba de funcionar. Bueno, este problema es el problema principal. Una de las cosas completamente absurdas que se tiene ahora mismo en el Estado español es que tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que dice que vamos a consumir tanta energía y va a ir creciendo a lo largo de los años la energía que vamos a consumir renovable, cuando lo que observamos es que el consumo de electricidad en realidad cae, aumenta el porcentaje de energía renovable dentro del consumo de electricidad, aunque parece que ya ha tocado techo por razones técnicas, sobre todo si no queremos que haya más apagones. Y bueno, realmente de lo que preveía el PNIEC a lo que realmente está pasando, por ejemplo, hoy, a día de hoy, en 2026, hay una desviación del 20%. Es decir, estamos consumiendo un 20% menos de lo que se preveía en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Tú ves que hay claramente una tendencia hacia abajo en el consumo de electricidad, porque el consumo de electricidad tiene una tendencia hacia abajo desde el año 2008, y sin embargo, contemplamos una tendencia hacia arriba creciente. Y a nadie se le ha planteado en el Ministerio decir, coño, a lo mejor tendríamos que hacer una auditoría y entender por qué narices esto no está pasando. A lo mejor había que replantearse los planes de transición. ¿Qué va? Se redobla la apuesta. Se dice que se va a instalar más energía renovable, aunque nos sobra. En España tenemos ahora mismo 147 gigavatios de potencia eléctrica instalada, contando todo tipo de tecnología, renovable y no renovable, para un consumo que en promedio es de 27,5, con picos de consumo de 41, pero es que tenemos instalado 147. Es que es absurdo, o sea, es un nivel de redundancia que es de los peores del mundo. Es una redundancia salvaje que evidentemente hace que esto no pueda ser rentable ni pueda ser nada. Y en vez de decir, oye, reflexionemos, esto no está yendo bien, y no olvidemos todo el daño que se está causando en el territorio con estas instalaciones que llegan, que arrasan campos de cultivo, que generan problemas en las comunidades y demás, no, se redobla la apuesta y tenemos que hacer mayor esfuerzo en redoblar la transición, no sé qué. Y dices, bueno, yo lo siento, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, y es por eso que hablamos del tema de la farsa de la transición, que por cierto, no sé si lo habéis comentado, el libro lo firmamos Carlos Taibo, Antonio del Chaval y yo. Los tres tenéis con una pequeña aportación extra, persona que ya.
Al final del libro, lo tenemos aquí, al final del libro hay una aportación interesante que no diremos, lógicamente, pero que aconsejamos este libro. Además, resume mucho todas vuestras intervenciones a lo largo de los últimos tiempos y al final pues hay alguien que saca conclusiones y ese alguien, bueno, pues os lo compráis y os lo leéis.
Yo creo que has tocado una cosa metafórica y además muy simbólica o icónica, si quieres, ¿no?, en cuanto a la transición energética. Lo ha dicho Antonio Turiel sobre Yosuyo Nimaz. Es un personaje admirable en ese sentido porque al mismo tiempo el libro está entregado, o sea, el manuscrito está entregado antes de la invasión de Venezuela, vamos, de Maduro, ¿no?, de la captura de Maduro. Pero es que es curioso porque si yo he vivido uno de los momentos de vergüenza ajena más grandes de mi vida ha sido cuando vi a Yosuyo Nimaz, después de saber que había recibido una gran... Sí, efectivamente. Después de haber recibido una gran cantidad, 3.000 millones de euros en la transición verde aquí en España, haciéndose el superverde en el territorio español, bueno, y no te quiero contar ya en Euskal Herria, ¿no?, pues todo el discurso de soberanía y no sé qué y no sé cuánto, y allí pues aquella bajada de pantalones, ¿no?, pues vergonzosa, ¿no?, de diciéndole a Trump que podrían triplicar la extracción de petróleo, pero vamos, aquí estamos a roles o a setas, ¿no? Porque si eres verde aquí, soberanista, y luego allí resulta que sigues siendo petrolífero y tal, pues a que nos aclaren un poco de qué va esta transición, ¿no? Realmente ese es el problema. Ahí en ese icono se refleja perfectamente que no les interesa en absoluto el cambio climático, que no les interesa en absoluto la democratización del sistema energético, sino que lo que realmente está detrás es capturar todas las subvenciones que pagamos todas, y sobre todo las generaciones futuras, que además tienen nombre y todo, en los Next Generation Europa, como fondos de inversión en el que ya hemos metido a hijas y nietas, y claro, y muchas de ellas ni siquiera pueden tomar decisiones en algo que les va a afectar de sobremanera, porque son, bien son muy pequeñas ahora o todavía no han nacido, ¿no? Pero ya están endeudados de por vida por las cifras de este tipo. Y eso es la transición. Yo creo que ahí se vislumbra muy bien en qué ha consistido. Y luego hay un punto de desesperación. Realmente hay gente que se lo cree, de verdad, ¿eh? O sea, hay gente que cree que sí, que podríamos hacer una sociedad eléctrica 100%, bla, 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 todo eso. En mi trabajo, cuando yo estaba en la Universidad de Navarra, también hacíamos itinerarios de comprobación, pues de proyectos, ¿no? Entonces, oye, mira, tal. Y al cabo de unos meses, no, ya no digo años, como el PNIEC, que dice Antonio, hacíamos una revisión. Y si tú tenías una desviación del 10%, joder, revisabas desde el principio todo el asunto, ¿no? Bueno, pues aquí no se ha revisado nada. Tenemos una desviación del 20%, no se están cumpliendo en absoluto los itinerarios que se habían marcado, y aquí no pasa nada. O sea, seguimos para adelante con los de Alicante. O sea, nos metemos en un callejón sin salida cada vez más, y no hay nadie que responda. Claro, realmente hay muchos personajes como yo, suyo ni más en el sector, y yo creo que aquí en realidad, o sea, todos los gobiernos españoles hicieron muy mal cuando se privatizaron los beneficios, cuando se privatizó todo algo tan estratégico y tan vital, ¿no?, como el sistema energético.
Hay una cosa que, bueno, solamente un inciso, porque hay más cuestiones que van a lanzar mis compañeros, pero me he quedado con un dato que ha comentado Antonio Turiel, que es la densidad energética. Es un dato que ha contado al principio, la densidad energética de una sustancia como es el petróleo, que es en torno a la que se ha montado todo este tinglado civilizatorio. Entonces, claro, como que intentamos que se sostenga y siga creciendo este tinglado civilizatorio con otra cosa que no sea esa energía con esa densidad energética. Claro, es imposible, ¿no?
Bueno, es que esta es una cosa que yo a veces también, para que la gente lo entienda, porque cuando empiezas a hablar de megajulios, la gente, si no es Julio Iglesias, no sabe de qué estás hablando, ¿no? Pero hay una cosa que, por ejemplo, es bastante fácil de entender, ¿no? Que es una persona, un hombre adulto, en buena forma física, podría hacer, si trabajase sin parar, que lo máximo que podría hacer son unas 8 horas, aproximadamente generar una potencia de unos 100 vatios de trabajo de manera constante, ¿vale? Y entonces, cuando lo comparas con la cantidad de energía que tú tienes, por ejemplo, en un litro de gasolina, te encuentras que un litro de gasolina contiene la misma cantidad de energía que un hombre adulto en buena forma física sería capaz de hacer si trabajase sin parar durante 3 días y medio. Durante 3 días y medio. Esta es la enorme cantidad de energía que cabe en un litro de gasolina, que evidentemente un motor de explosión no la aprovecha completamente, pero aunque aproveche una parte, ya te das cuenta de que es enorme. Y esto además es muy fácil de entender. Me gusta el comentario que has hecho, es que tenemos un tinglado montado en torno a estas fuentes de energía muy densas, y qué pasa si no las podemos tener, que nos negamos a aceptarlo y estamos buscando cómo densificamos otras fuentes de energía, aunque sea físicamente imposible. Pues es muy fácil de entender qué quiere decir esto. Yo, si tú ahora vas a un coche de gasolina y te pones un litro y empiezas a conducir y haces una conducción más o menos económica en llano y tal, pues con un litro vas a poder recorrer, pues qué sé yo, unos 15, 16 kilómetros, ¿no? Una cosa así, quizá un poco menos, ¿vale? Ahora tú prueba a poner ese coche que pesa a lo mejor una tonelada en punto muerto y empujarlo durante 15, 16 kilómetros a ver el tiempo que vas a tardar en llevarlo hasta allí, ¿no? Claro, pues es que eso nos da una idea de básicamente hasta qué punto estamos malcriados por esta sobreabundancia energética que nos han dado los combustibles fósiles, y consideramos que esto es lo natural en la naturaleza cuando es algo excepcional. O sea, realmente nosotros, cuando encontramos los combustibles fósiles, encontramos una despensa de materiales enormemente ricos energéticamente, y los hemos utilizado de una manera completamente desmañada y sin sentido, y ahora nos encontramos que, claro, que se nos acaban los ahorros de la abuela, y entonces, ¿ahora qué narices vamos a hacer? Y estamos aquí intentando montar el tocomocho, a ver si de alguna manera somos capaces de volver a conseguir estas riquezas, cuando no es posible. No es posible porque estas riquezas se acumularon en periodos geológicos enormes. Mira, la cantidad de petróleo que consume la humanidad en un año equivale al proceso de las algas, el proceso fotosintético de las algas que dieron lugar a este petróleo durante 1 millón de años. Madre. Nos estamos consumiendo 1 millón de años de actividad de las algas en un año. Solamente el petróleo, que es la tercera parte de todo el consumo de energía. Y por algún motivo somos tan arrogantes que nos creemos que tenemos derecho a esto y a mantenerlo a pesar de que las cosas se vayan agotando. Y esto por eso nos lleva a esta situación. A mí me hace gracia a veces también en las charlas cuando hay gente que me dice, bueno, pero estos cambios, esto del decrecimiento y no sé qué, la gente no lo va a aceptar. Y yo digo, pero ¿tú crees que depende de su opinión? Es decir, si nos empezamos a quedar sin petróleo y sin demás, ¿tú crees que va a dar lo mismo, o sea, que va a importar lo que piense esta gente? No, esta es la situación que tenemos y nos tenemos que adaptar a ella. Y eso sin hablar del problema ambiental que hemos comentado al principio, o sea, porque además, bueno, nos engañamos. De manera objetiva, las políticas, por más que digan, el problema ambiental se la trae muy floja, ¿eh? O sea, realmente nosotros hemos hecho grandes destrozos ecológicos para traer los materiales que están asociados a esta transición. O sea, lo único que ha importado es intentar apuntar al sistema capitalista y ya está.
Pensamos que la Tierra es nuestra y que estamos por delante de todos esos límites y de esas leyes naturales que en realidad nos afectan a todas las personas. Oyéndote hablar, además, con todo esto de los julios, del trabajo, etcétera, me viene a la mente el tema de la entropía, que ese es otro tema muchísimo más grande. Pero estábamos también pensando, ¿no?, que esta tecnología, que en realidad se necesita energía para hacer funcionar la tecnología que usamos, ¿no? Que la tecnología, más cuanto más compleja, pues hace más daño en su proceso de producción, y que para eso necesitamos la energía, ¿no? Para hacerla funcionar. ¿Hay posibilidad alguna de cambiar la tecnología que utilizamos o no? Y el único remedio sería precisamente renunciar a muchas comodidades y a la tecnología misma.
Mira, este es un error muy habitual, porque esto es una cosa que se nos inculca desde el adoctrinamiento capitalista. No es necesario consumir los enormes volúmenes de energía que estamos consumiendo ahora mismo para mantener un nivel de vida, una calidad de vida semejante a la que tenemos ahora. De hecho, hay estimaciones que apuntan a que posiblemente con la décima parte de lo que estamos consumiendo podríamos perfectamente llevar una vida con una calidad de vida muy semejante. Diferente estilo de vida, ¿eh? Por ejemplo, no todo el mundo puede tener coche. Pero las cosas que realmente definen la calidad de la vida realmente podría ser muy semejante consumiendo mucho menos. Porque el gran secreto del sistema capitalista es que la mayoría de la energía se desperdicia porque tiene un sentido económico que se desperdicie. Yo el ejemplo que siempre pongo, pues muy fácil de entender, es la típica botella de plástico de agua. Tú tienes que hacer un esfuerzo enorme para extraer el petróleo, para producir los plásticos, para hacer la botella, para rellenarla de agua, para que después alguien se la beba y la tire. Y esto es una estupidez evidente, o sea, pero bueno, esto está pensado así porque de esta manera se pueden generar unos beneficios vendiendo un producto que realmente objetivamente no necesitas. Dedícate simplemente a que el agua del grifo sea buena en todos los sitios, que seguramente vas a consumir muchos menos recursos y no necesitarás hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa aquí? Que al final todo está focalizado en la maximización del beneficio y no en la maximización del beneficio social o básicamente el bienestar de las personas. O sea, contrariamente a lo que dicen los manuales de economía, parece ser que la economía hoy en día se concibe como algo que está al servicio, pues, del capital, no de la satisfacción de las personas, de las necesidades de las personas. Con lo cual, realmente, si uno utiliza las tecnologías adecuadas, y las tenemos, las conocemos, es que antes de la expansión brutal de los combustibles fósiles ya se hacían cosas sin necesidad de combustibles fósiles y funcionaba perfectamente bien. Entonces podemos satisfacer realmente las necesidades que tiene la población y vivir con un elevado nivel de comodidad sin necesidad de consumir estas animadas de energía. La gente, lo que se suele buscar, pues esto es muy curioso, porque ellas lo pueden percibir en el plano más material. Y entonces a la gente lo que suele preocupar es todo lo que tiene que ver con la electrónica, ¿no? Porque la electrónica obviamente es algo muy complejo que consume mucha energía y contamina mucho. Pero la electrónica tiene un secreto que nadie te explica nunca, y es que así, a ti, si te da la gana, tú puedes hacer un circuito electrónico que sea prácticamente indestructible. Entonces, no necesitamos ir cambiando los equipos continuamente. Incluso podrías hacer cambios en la manera de diseñarlos para que fueran mucho más fáciles de intercambiar piezas y tal, no sé qué. O sea, realmente, la propia manera como se hace la electrónica, con todas las ventajas que da, por ejemplo, nos está permitiendo hablar aquí en esta conversación, pues realmente se podría hacer infinitamente más sostenible. Es que el verdadero drama de todo esto es que no estamos haciendo los procesos de la manera más eficiente, sino de la manera más eficiente para que el capital se reproduzca, que resulta ser extraordinariamente ineficiente en términos ecológicos, en términos sociales y en términos, evidentemente, de uso de recursos.
Mira, yo quería apuntar que esta arrogancia que nos lleva a intentar sustituir el modo de vida basado en el fósil, en energía concentrada, como el ejemplo del litro de gasolina, y hacerlo con captación de tecnologías, o sea, con tecnologías de captación de energías renovables, que no es concentrada y que hay esas diferencias que ha comentado Antonio de densidad, eso nos está llevando a cosas como, por ejemplo, que en el año 1975 la extracción de cobre, para extraer una tonelada utilizabas una cierta cantidad de energía, es decir, triturabas roca o lo que sea y tal, pero es que desde el 75 hasta ahora hemos multiplicado por 15 la cantidad de energía necesaria para hacerlo, con lo cual ahora estamos triturando cordilleras para sacar la misma cantidad de cobre, y esto no puede ir a más, por muy eficientes que hagamos muchos de los procedimientos, sino que la cosa va a peor. Con el litio pasa igual. Ahora mismo, por ejemplo, vemos cómo aumenta el consumo de agua para una tonelada de litio, y esta relación es de 600 a 1. Es decir, que para procesar una tonelada de litio, de media, con los dos diferentes métodos que existen de minería del litio, necesitamos 600 toneladas de agua, que acaban contaminadas, acaban destruyendo los ecosistemas, y bueno, de momento, como lo estamos haciendo en países en vías de desarrollo que llamamos, pues nos hacemos los ciegos ante ello, ¿no? Ese es un problema muy gordo, y no, yo creo que debería estar en la agenda de todo ello, porque yo veo que ahora mismo se han aprobado urgentemente 7 proyectos de cobre en España por parte de la Comunidad Europea, uno de ellos en Galicia y el resto todos al sur de Madrid, prácticamente en Andalucía y en Extremadura, y claro, yo veo que es que el consumo energético es brutal, porque solo existen dos formas de minería, que son la del diésel. De momento no existe la minería eléctrica y la de los esclavos, que llamamos directamente pues artesanal, ¿no? Pero que se está haciendo en países que llamamos pues en vías de desarrollo.
Arechavala, yo siempre me recuerdo una frase que si no es tuya te la he ido a decir a ti. La tecnología depende de la energía. Sin energía,
sí,
la tecnología.
Sí, yo siempre digo que la
dilo.
Que es una sí, si tú tienes una tecnología maravillosa y tal y no tienes energía para, pues tienes una escultura muy bonita o fea, depende, ¿no? Sí, pero es verdad, fíjate, yo tengo amigos que trabajan en centros de investigación, a todos nos encanta el I+D+I, investigación, desarrollo, innovación y tal, ¿no? Pero sí, claro, luego vienen frustrados a tomarte las cañas contigo porque te dicen, "Joder, es que hoy estábamos mirando y tal, que a ver cómo hacemos que tal cosa dure menos." Dices, es que es bueno para la empresa, es jodidísimo para todos y para el medio ambiente y para la salud de nuestros propios cuerpos y de los ecosistemas y de todos los seres vivos que nos acompañan, pero es muy lucrativo a corto plazo para tal empresa, ¿no? Y claro, están frustrados porque eso es I+D+I, si todos queremos I+D+I y apostamos y pagamos impuestos para que exista I+D+I. ¿Y por qué no hacemos lo que dice Antonio? Si podemos hacer materiales que duren muchísimo, diseños que sean que no tengas que cambiar de teléfono cada 2 años porque casca o porque el sistema operativo ya no vale y tal. Bueno, yo también me dedico a eso en plan friki, hago mis propios teléfonos o le hago a mis amigos o les hago una parada a partir de un teléfono que es chatarra, digamos, organizo una cosa que vale para como zapatófono o como un cacharro para escanear documentos y cosas y paquetes que vienen y van. A eso me dedico también.
Esto merece otro programa, caramba. Esta derivada. Seguimos avanzando. Bueno, a mí yo estaba pensando en que, no sé, Turiel, no sé cómo vas de tiempo.
Hombre, yo me tendría que ir, sí, porque me sabe mal, pero los cuidados también son importantes y me tengo que dedicar.
De hecho, es lo más importante, de hecho. Pues pues nada, lo digo para que puedas marcharte tranquilamente y nos podamos despedir de ti, no sin antes agradecerte infinitamente todo el esfuerzo que le dedicáis tú y todas las personas que a lo largo de tantos años habéis dedicado a divulgar, además con muchos sinsabores, que nos consta.
¿Tienes un minuto, Antonio, para contar lo del no normal? ¿Un minuto?
Venga,
sí. Sí, por supuesto.
Sí.
Bueno, adelante. Pues esta es una iniciativa que hemos ido montando un grupo de celebrados, ¿no? De los que nos encontramos, los que suscribimos y algunos cuantos más, que esencialmente es intentar hacer una concienciación de que esto no va a volver a la normalidad. Lo de la guerra de Irán marca un punto de inflexión, porque obviamente ha sido una introducción muy bestia de los flujos de energía y materiales del planeta. Incluso aunque la guerra milagrosamente fuera capaz de acabar hoy, vamos a sufrir unas consecuencias que esencialmente, bueno, pues nos llevan, nos hacen avanzar más deprisa en la curva de descenso en la que ya estábamos. Entonces, como también estamos conscientes de que cuando empiece a ver los problemas de escasez, ya sabemos quiénes van a aprovechar para meter su discurso de odio y sus soluciones sencillas a problemas complejos. Yo siempre digo que en medio del griterío nadie escucha a nadie, pues antes de que vaya a pasar lo que va a pasar, es importante hacer un esfuerzo de concienciación, de comprensión, y de que hay que hacer cambios mucho más estructurales, y es por eso que se nos ocurrió hacer este tour del no normal, que antes tenía otro nombre, pero no lo voy a decir, un nombre de verdad, pero lo volvemos a un nombre un poco más aceptable, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, pues durante la semana que viene, durante la semana del 13 al 19 de abril, vamos a hacer un esfuerzo para recorrer todo lo que podamos de España, para explicar, somos un montón de gente al final, creo que somos unos 40, que vamos a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo previsible que va a pasar y por qué es tan importante que la gente se empiece a organizar. Y uno de los aspectos también importantes de la campaña es a la gente que está concienciada y que de manera natural iba a ir a una charla de este estilo, que sobre todo traigan a esa persona que nunca iría a esta charla.
Me gustaría que explicaras cómo voy a convencer yo a mis cuñados o a mi mujer para llevarlos hasta allí. Porque...
pues es muy simple. Es decir, mira, estos tíos van a explicar por qué de aquí poco nos van a racionar el diésel y la gasolina. Con mensajes de este estilo. Porque ¿sabes qué pasa? Que no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena. Y entonces todo el mundo pasa, ¿no? Joder, estos tíos que hablan de sostenibilidad, no sé qué tal. Entonces dice, pues ¿sabes qué? Que es que te van a poner el litro de diésel a 3 euros. Y además te va a racionar y no sé qué. Entonces la gente dice, coño, esto a mí me interesa más, ¿no? Entonces ese es un poco el tipo de manera de enganchar a la gente para que venga y se entere que, oye, que esto no es ninguna broma y esto evidentemente va a ir a peor. Es que esto más va a ir a peor, es que es inevitable que vaya a peor, ¿no? Y en ese sentido es importante crear concienciación y sobre todo que el mensaje llegue, porque si no, todos sabemos cuál es el mensaje que va a ocupar el espacio. Porque además, evidentemente, nuestros poderes políticos ni se van a plantear que hace falta un cambio radical del sistema capitalista, con lo cual lo que hacen es dejar el terreno abonado para que prosperen este tipo de discursos simplistas y llenos de odio en medio de una situación que ya por sí es muy compleja, cuando lo que tendríamos que hacer es estar colaborando y ayudándonos mutuamente para intentar afrontar algo que en todo caso sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pues esta es la motivación y esta es la acción que vamos a hacer. Y para quien quiera saber pues dónde se van a dar las charlas y cuáles son, está más cerca de ellos y demás, pues tenemos una pequeña web que ha montado también aquí en plan voluntario la gente, que se llama www.nonormal.org, ¿no? www.nonormal.org. Y allí pues está un poco la información de lo que estamos haciendo y el calendario de las charlas. Y bueno, pues sobre todo, intenta traer a tus cuñados y intenta también traer a tu vecino facha del quinto que lo necesita.
Más que ninguno. Para empezar este próximo lunes, ya lo dejo aquí porque tenemos el Excel que habéis colgado en la web en Getafe, tenemos la intervención de Asier Arias y Luis González Reyes este próximo lunes, 13 de abril a las 7 de la tarde en la sala de conferencias Fábrica de Harinas, calle Ramón y Cajal 22 de Getafe, en Madrid. Pues nada, agradecidísimos por tu intervención, Antonio Turiel. Y bueno, pues mis compañeros, si tienen algo más que añadir antes de que te marches.
A ver, Antonio, a mí me gustaría hablar contigo fuera de micro. Igual luego te mando un programilla que estamos haciendo para que le pongas tu marchamo. También se lo mandaré a la chavala, por cierto. Me gustaría saber qué pensáis de este programa que estamos haciendo. Ya sabéis que yo hago Compartiendo Infierno, pero mi compañero Rubén, que tengo aquí enfrente, piensa que es un programa muy cafeteros y que necesitaba... Igual, explícalo tú mejor, Rubén.
Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es que se cuentan muchos conceptos que quizás hay personas que no llegan a entender. Entonces yo lo que le propuse es, vamos a hacer un programa cortito de pildoritas de 5 o 10 minutos donde vayamos explicando algunos conceptos que son fundamentales. De hecho, el programa se llama El Glosario del Colapso y lo que vamos haciendo es explicar conceptos pequeños como la, puede ser, por ejemplo, la extralimitación o qué es Gaia o distintos conceptos que pensamos que son fundamentales entender para que podamos de alguna manera llegar a comprender qué es lo que está pasando. Porque hay muchas veces que yo me escucho los programas de Rafa como, ostras, esto es muy interesante, pero quizás no todas las personas que lo estén escuchando puedan llegar a comprender la seriedad de todo esto, porque hay conceptos que contáis que a lo mejor no al común le llega, ¿no? Y bueno, pues por ahí va un poquito ese pequeño podcast que estamos haciendo.
Pues muy bien.
Pues nada, bueno, Antonio, muchísimas gracias. Nos quedamos con Arechavala, si puede.
Sí, yo lo que sí que voy a contaros sí. ahora es, después de lo que ha comentado Antonio, el cual ha sido la motivación, yo os voy a contar las expectativas, pero también, sobre todo, las mías personales, las que he comentado con otros participantes y tal, ¿no? Y es el hecho de que, fíjate, nosotros llevamos, ayer estaba hablando con Antonio Turiel, que se nos va ahora, estábamos hablando del tiempo, cuando empezamos a dar las primeras charlas sobre esto y tal. Antonio empezó en el 2009, yo ya para el 2012 estaba dando la coña y tal. Llevamos un montón de años dando diagnósticos, hemos llegado donde hemos podido, hemos estado en parlamentos, hemos estado en todo tipo de medios de comunicación, hemos publicado de todo, nos a pecho descubierto, hemos sufrido represalias laborales, hemos de todo, o sea, hemos tenido todo tipo de incidentes, pero es que creemos en lo que hacemos porque pensamos que se puede salir de este, que incluso en esta circunstancia incluso estamos a tiempo de poder tomar las riendas para tener una vida mejor, sobre todo para los que vienen detrás, ¿no? Y en ello estamos. Entonces pensábamos también que una de las cosas que yo creo que era la guinda final de este pastel, ¿no?, de tantos años de divulgación, era este tour de No Normal. Era como ponerle ya el final a nuestra participación como diagnóstico, porque se acabó. Es decir, que todo lo que veníamos comentando estos años, pues ya está aquí, ya lo tenemos aquí. Es decir, ya el litro de gasolina está carísimo, ya hasta el cuñado del quinto se está dando cuenta del problema. Es decir, que ya lo tenemos casi casi delante, ¿no? Y de hecho, dentro de 2-3 semanas será peor todavía, porque entonces es cuando la gente ya se dará cuenta. Entonces, en ese momento, si ya hemos tejido una serie de redes de colaboración, de apoyo mutuo, una serie de redes de producto de cercanía en el que se involucran a toda esta gente que ya tenía los embriones de esas nuevas comunidades en las que se trabajaba todo aquello que venían desde dictámenes europeos como el SCC-048 de las economías de cercanía, de utilización, reutilización y tal, de todo lo que se vino diciendo para hacer más sostenible la vida, todo eso ya empezó a funcionar. Entonces, a partir de ahora ya, nosotros pasamos a un segundo plano como científicos, científicas y humanistas y cogen las riendas pues este sector primario que ya está preparado para ello, que ha llevado muchos años de investigación sobre agroecología y tal. Y bueno, y también luego hay una parte muy importante, yo creo, psicológica, si quieres incluso afectiva y espiritual, que tendrán que retomar también esas personas que ya habían empezado a trabajar en esta línea dentro de este conocido declive energético y cambio, que no es el fin del mundo, sino que es el fin de un mundo, ¿no?, en el que todas las dimensiones humanas, todas, absolutamente, no solamente la técnica y la geológica o física, como si quieres, que es la que utilizamos Antonio y yo, pues va a ser enriquecida o pasan, ahora pasamos nosotros a un segundo plano y entran ellos y ellas, ¿no? Entran esta gente que trabaja ya la parte más humanística o si quieres afectiva, espiritual o lo que sea, ¿no? Y en ello estamos. O sea, yo creo que a partir de ahora son ellos los que tienen que tomar fuerza y ser la referencia. Y sí, también he hablado con gente que trabaja en agricultura ecológica, sobre todo en el País Vasco, y bueno, están muy por la labor y están metidos en el ajo también, ¿eh? Y bueno, van a participar y ya saben que son los próximos, así como aquellas comunidades que han encontrado pues relaciones dentro de los barrios, dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, pues de cuidados, apoyo mutuo, etcétera.
Precisamente ese concepto que acabas de mencionar, el apoyo mutuo, es esa idea que sí que nos puede salvar como comunidad de Frente Amplio. Ahí me estoy saltando ahora mismo en lo que habíamos organizado como 6 cuestiones para ir a una, pues un poco al hilo de la conversación que venimos manteniendo, y es que todos los científicos, divulgadores, habéis planteado clarísimamente y con un coste incluso personal, como sabemos y de hecho habéis contado, bastante considerable. Hay toda una parte de la masa social que ve el problema, ¿no? Pero sin embargo, tenemos unos poderes que no nos lo van a poner fácil y de hecho siguen y continúan liderando todo esto a espaldas de toda esta realidad ciudadana, social, colectiva, de la que formamos parte. Y me refiero, como hemos venido deslizando, ¿no?, a todo el sistema capitalista. Entonces, claro, frente a un sistema capitalista depredador, ¿qué hace falta? Pues un anticapitalismo de frente amplio y sobre todo popular. Entonces, el orden económico lo tiene claro y además lo estamos viendo, responde con violencia si es necesario. Y lo vemos a diario, por ejemplo, cómo reaccionan ante los desahucios. Entonces aquí me quiero retrotraer un poco, así como Rosa Luxemburgo, una anticapitalista, abanderó el feminismo de clase, el sindicalista brasileño Chico Mendes decía que, bueno, la ecología sin lucha de clases pues es mera jardinería, ¿no? Entonces, frente a un sistema crecentista que domina solamente un 10% más rico del planeta que persiste en el error, ¿consideráis posible dejar los graves problemas climáticos y sociales sin atacar las bases mismas del orden capitalista desde un frente amplio de toda la población?
Yo te voy a decir, una cosa muy cortita, que se entiende muy bien. Ahora mismo estamos metidos, y se ve mejor que nunca, el que quiera verlo, que no venda cupones, lo tiene que ver, hay una guerra clarísima y hay dos bandos. Uno es el capitalismo y el otro es la vida. Ahora mismo hay una lucha del capitalismo contra la vida. Y si no eres parte de la solución, pregúntate si no estás siendo parte del problema. Y yo creo que es eso. Es decir, todos, en cierto modo, formamos parte de los dos bandos. Quiero decirte que, joder, que solamente con nuestra forma de comprar, nuestra forma de consumir, nuestra forma de relacionarnos y tal, muchas veces, a ver, no podemos ser seres de luz y seres perfectos porque es imposible en un contexto capitalista, ¿no? Ahí estamos. Pero sí que podemos ir haciendo esfuerzos, pequeños esfuerzos, por ir cambiando las torres y llevar la balanza hacia el otro lado, hacia el lado de la vida, que es el que al fin y al cabo necesitamos, porque si no, pues es lo que comentaba Antonio Turiel antes, o sea, podríamos perfectamente dejar de existir como especie solamente con el traspasar uno de los nueve límites, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, este esfuerzo que estamos haciendo, que claro, es un esfuerzo que es ancestral, viene, pues, yo qué sé, desde el siglo XVII que ha habido respuestas, ha pasado por Rosa Luxemburgo, siglo XIX, siglo XX, incluso en el siglo XXI hay contestaciones de todo tipo, pero es verdad que es muy poderoso el capital y es muy poderosa las élites, estas élites de las que hablamos en el libro, son muy poderosas y siempre intentarán contrarrestarlo, ¿no? Pero nosotros podemos conseguir siempre, no vamos a cambiar el mundo, pero sí que podemos conseguir un cierto equilibrio en la balanza, ¿entiendes? Es un poco a poco. Muchas veces son pequeños pasos y con esto que vamos a hacer, por ejemplo, pues si concienciamos a mucha gente, veremos cómo, pues tiene que recular en algunos aspectos. Es decir, que sí que vimos en los últimos años, yo ya tengo escritos, hechos, cosas que me quedo yo mismo sorprendido cuando los releo 10 años después, del año 2016, 2017 y así, en los que ya se comentaba, pues cuando nos consultaban las bases de Podemos en aquel momento emergentes y tal y cual, ¿qué es lo que pasaba? Y todo esto del que, pues es que esto del decrecimiento, tal, no sé qué, pues es que no es sexy, que si no sé qué, que si no todas aquellas cosas, pero al final se dieron el batacazo porque estaba clarísimo que se lo iban a dar por no haber cogido la sartén por el mango, ¿no? Y realmente, bueno, pues parece que sí que podemos equilibrar un poco la balanza hacia la vida, ¿no? Un poco, ¿eh? No te quiero decir, porque no nos engañemos, son muy poderosos. El capital y estas élites extractivistas y estas élites son muy poderosas. Ya, por ejemplo, cuando pierden la capacidad de extraer de la tierra, pues van directamente al trabajador. Este ya está, hay un nicho ahí de beneficio, pues que es la relación que hay entre, bueno, no me voy a meter en el marxismo, pero la relación que hay entre el trabajador y la materia que se trabaja, ¿no? Pero bueno, esto ya es tema de política, ya si quieres, ¿no?
Sí, pero fíjate que si son tan poderosos que utilizan, bueno, este concepto que hemos ya dado por llamar el greenwashing, ¿no? Esta conciencia verde, ¿no? Digamos que toman parte de estas palabras, de estos conceptos que se pueden realmente llegar a necesitar y te hacen pensar que, bueno, que acciones individuales muy pequeñas pueden llegar a provocar un cambio cuando el cambio debería de ser masivo, comunitario, y ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Seríamos capaces de renunciar a estas tecnologías tan contaminantes, a estas comodidades, ¿no? del día a día? Bueno, a lo mejor no es un cambio de conciencia, ¿no?
No sé, yo creo que un poco antes llamaba la atención, Antonio, sobre lo que nos habíamos pasado, ¿no? El demasiado de instalación, por ejemplo, de capacidad energética en relación a la que utilizamos y tal, ¿no? Un sobrepasamiento en todo, una exageración en muchos aspectos, simplemente porque era un negocio, nada más. O sea, porque esto producía una serie de beneficios. ¿Que lo necesitamos? Pues no, no lo necesitamos. Tú necesitas una mayor digitalización, un mayor control, por ejemplo, a través de, yo qué sé, de la inteligencia artificial, de la fisionomía, el color de los ojos, etcétera. Pues no creo que lo necesites, no sea necesario ahora mismo, ¿no? Necesitas llegar 20 minutos antes a Madrid porque el tren de alta velocidad tal que lleva unas inversiones que han sido en los últimos años el 90% de las inversiones en ferrocarril, cuando has dejado las líneas de media distancia y de cercanías abandonadas con solamente el 10% del presupuesto. Pues no necesitas llegar a Madrid una hora antes o media hora antes todos los días. Es decir, quiere decirte que había que replantearse un montón de cosas, pero esas políticas se hicieron pensando en los criterios de que son criterios de hace dos décadas o de tres décadas, que iba a haber siempre una base de esa energía versátil, barata, abundante y tal y cual, que iba a apuntalar todos estos procesos y además iba a estar cuando yo quisiera, ¿no? Y no pasó así, pasó que llegamos a esta situación en la que no está ahí, no es barata, no es abundante, no es versátil, porque la energía eléctrica en este caso es menos versátil que el litro de gasolina este que comentábamos antes, y tiene mucha menos densidad en por ejemplo en baterías, ¿no? Y sin embargo estamos destrozando montañas, planetas, ecosistemas enteros y tal para intentar sustituirlo. Bueno, pues esta mentalidad yo creo que tiene que ir ganando terreno a aquella de la tecnoidolatría, ¿no? que se impone porque también da beneficios, simplemente porque hay subvenciones detrás. Y yo creo que tenemos también unos políticos que son muy mediocres ahora mismo, no les gusta escuchar diagnósticos que tengan, que supongan un esfuerzo, tanto para ellos como para la sociedad, y prefieren escuchar cosas. A mí me lo han dicho, cuando, por ejemplo, estuve en la Comisión de la Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno de Navarra, que iba a ser la ley del siglo XXI, pues estuve en la misma sesión que Julián Recondo y comentamos estas cosas, ¿no? Y nos llegaron a decir que nuestro discurso era un discurso cuasi dantesco, ¿no? Que habían ido otros científicos, entre paréntesis, nos referimos a ingenieros Iberdrola, y que les habían dicho que pues aquello iba a ser una maravilla porque con la implantación masiva de energías renovables y tal y cual no iba a haber ningún problema porque todo se iba a sustituir y todo se iba a electrificar. El problema está, como bien apuntó Antonio Turiel, que llevamos desde el año 2008 cayendo, o sea, son 18 años ya, que ya está bien, cayendo en el consumo eléctrico. No se está electrificando la economía, que es de lo que protestan muchos de las empresas energéticas, porque bueno, se lo llegaron a echar en cara a la ministra, diciendo a ver qué pasa con esta, con el PNIEC, y si no se está electrificando la economía, ¿no? Y realmente no se está electrificando la economía, porque esto solo se puede hacer si estamos en un contexto de beneficios empresariales, siempre que haya subvenciones. Si no, pues de momento no se podrá hacer. A no ser que se pongan los combustibles fósiles muy, muy caros, pero no podemos pensar que se va a hacer exactamente igual, es decir, uno a uno, es decir, escala uno a uno, o sea, por cada coche o cada automóvil de combustión interna va a haber uno eléctrico, ¿no? Es que esto es imposible.
Rafa, a ver, Rafa. Yo Arechavala, ya comentábamos antes el punto 8 de la Agenda 2030 decía crecimiento económico y trabajo digno, y yo te comentaba cuando lo ponen eso en la misma casilla, te están diciendo que si no hay crecimiento económico no te pueden garantizar un trabajo digno.
Bueno, de todas formas, en la letra pequeña se llegó a hablar, creo que aparece la palabra de crecimiento, si no recuerdo mal, porque cuando se hizo la presentación del dictamen S-048, muy relacionado con toda la Agenda 2030, en ese momento la consejera de Hacienda del gobierno de Navarra era... Elma Sanz, que sale de allí, que es de Pamplona. Entonces, bueno, yo estaba allí presente. Es que ahora estoy en Asturias, ¿eh? Ya me voy, mañana voy para Pamplona otra vez. Y bueno, pues ella, como consejera de Hacienda, pues hablaban de crecimiento sostenible. Fíjate, incluso hablaban de crecimiento sostenido y sostenible. Bueno,
oxímoron,
de desarrollo.
Todo un oxímoron.
Sí, sí, los oxímorones de siempre. Sí, bueno. Y es que además es que invitaron a la gerente alemana, a la gerente de la transición y no sé cuánto de Europa y tal, así, en la parte también relacionada con Hacienda y no sé qué, y nos hablaban de esas cosas. Así que es verdad que hubo un debate mayor en el punto 8, de la Agenda 2030, este del crecimiento económico y trabajo digno y tal y cual. Oye, pero eran felices, pero yo creo que es que además lo estaban haciendo sin saber muy bien de lo que hablaban. Había habido, yo creo, un impulso muy fuerte por Europa para, venga, tenéis que implantar esto ya, no sé qué, no sé cuánto, y hablar de lo que había la población, y lo hicieron deprisa y corriendo, sin saber muy bien ni de qué hablaban, porque se notaba, y yo creo que yo estaba metido entre funcionarios del gobierno de Navarra allí cuando se hizo la presentación en Navarra, y yo creo que había pocas personas, algún periodista y alguna cosa así, pero de la sociedad civil pocos, así al final me permití el lujo de hacer un resumen. Y lo que te digo, yo los vi muy mediocres, es decir, veo que son gente que prefiere escuchar las tonterías. De hecho, es que estaba en ese momento Donoso, que es el presidente de la fotovoltaica española, bueno, presentó un gráfico que le hice una captura de pantalla brutal, porque le hice una foto a aquella presentación de PowerPoint que me encantó, y estamos hablando de noviembre del 19, ¿eh? Fíjate, o sea, él ya tenía pensado que se iba a construir más fotovoltaica y iba a haber una electrificación de la economía mucho mayor, y esto estaba el consejero de Desarrollo e Innovación del gobierno de Navarra encantado de la vida, estaba pegándose un baño de masas de tal, de peloteo y tal y cual, los mejores empresarios del sector y tal y cual, y pues esto es que no caen de la burra, y que, ¿sabes qué pasa? Que les gusta mucho eso de la comilona y el que les consideren y tal, pero realmente son muy mediocres. O sea, yo creo que al final estamos en manos de gente que no está preparada para ya lo sabíamos, pero y menos ahora. No sé lo que habrá, las medidas cosméticas que están tomando ahora, por ejemplo, el gobierno de Sánchez, tienen un recorrido muy corto, tienen las patitas muy cortas, y al final el racionamiento vendrá. ¿Y nos hemos preparado? Pues no. ¿Qué hemos hecho la sociedad civil? Pues tanto en Navarra, con una propuesta que se llamaba Iruña Gerora, en la que vino Elma Sanz también, ahora ministra ahora del gobierno Sánchez de Seguridad Social, Igualdad, que es muy buena comunicando y es portavoz del gobierno, creo, ahora mismo, pues esta chica que es de Pamplona, que la conozco muy bien, hemos estado en reuniones juntos y tal y cual, pues vino allí y vio cómo... Había un movimiento en Pamplona que estaba puenteando a los políticos para tomar decisiones importantísimas en un contexto ya de declive energético, cambio climático y una serie de impactos medioambientales. Y ahí, por ejemplo, es verdad que en Navarra vamos un poco por delante, lo exportamos al País Vasco y ya se vieron esos movimientos también en otras zonas. Y esos son los que ahora retomarán la iniciativa. Por eso te digo que si no formas parte de la solución, eres parte del problema. Y ella fue muy consciente de ello, ¿eh? Creo que esta mujer, por lo menos, está enterada y doy fe de ello porque estuvo allí. Ya estuvo con nosotros.
Claro, en esa afirmación, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, es que yo particularmente veo que a todos nos hacen formar parte del problema. Porque
no tienes escapatoria.
No tienes escapatoria porque
No tienes.
No, claro.
Sí, pero tampoco hay que fustigarse, por ello.
Obviamente no, pero sí que creo que las revoluciones no comienzan en la calle, comienzan en las mentes, en las cabezas, y ahí estamos perdidos.
Claro. Y en el corazón, ojo, también empiezan en las cabezas y en
el corazón.
Cultura y eso es, y cómo consideras tú a tu hermano árbol, a tu hermana piedra, a tu hermano
claro,
vecino,
pero para desandar, pero claro, hay quienes pensamos que para desandar todos los caminos que nos han traído hasta aquí, hay que desandar los caminos que nos han traído hasta aquí. ¿Y cuáles son? Para empezar, pues la enorme individualización a la que nos han sometido desde hace mucho. Bueno, ya. Podemos situarlo yo qué sé, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial que el capitalismo cogió un impulso terrible y atomizó, ¿no?, a las clases populares hasta hacernos pensar que comprar y consumir mercancías a lo bestia nos haría libres, ¿no?, en esa mirada postfordista.
Esa parte que estás comentando está desarrollada desde el punto de vista de ese cordón umbilical que nos une al planeta a través del petróleo, que fue capaz de exacerbar el ego, ¿eh?, el egoísmo y el individualismo. Si no hubiese sido por los combustibles fósiles, eso está desarrollado en el libro. Es una reflexión de cuál es la parte psicológica, la parte afectiva, la parte, digamos, si quieres, más interna o íntima del ser humano, que ha sido afectada por esta anomalía histórica de los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí sale a relucir el individualismo. Si tú quitas ahora mismo el factor combustibles fósiles, el individualismo no tiene futuro. Es decir, aquellos seres o aquellas personas que no se hayan adaptado a la vida en común, a la vida tal, pues estarían en recesión. Es decir, no, es un poco como seguir la línea evolutiva de Lynn Margulis, esta mujer que no le dieron el primero por mujer y segundo por meterse en cuestiones sociales cuando aplicó sus teorías de la evolución colaborativa en vez de, digamos, el darwinismo, el neodarwinismo social. Ella lo aplicó a la colaboración entre las sociedades. A mí me impactó bastante su obra, y cuando tuve que trabajar en zonas que habían sido golpeadas por catástrofes, así rápidas, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, en los terremotos de Lorca, que estuve mucho tiempo trabajando allí, en Italia, los terremotos en Italia, las inundaciones en Tafalla en el año 2019, y algunas cosas más así, pues lo que vi es que es verdad que surge espontáneamente un espíritu colaborativo. Lo vimos también en las inundaciones de Bilbao en el año 1983, que fueron capaces de cambiar una ciudad entera. Es verdad que hay una parte de aporte económico y que se involucra todo el Estado, pero realmente hay una parte del ser humano que sale a relucir, y esa es a la que yo apelo con este momento, ¿no? Es un momento en el que va a haber un cambio radical, más lento si quieres, pero que en muchas personas va a aflorar esa parte de colaborativa que es interior, que es del ser humano. Y eso, aquel ser que se haya criado en el absoluto individualismo, pues no tendrá la genética suficiente como para poder reproducirse. Es decir, que en un contexto en el que el individualismo muere porque mueren los combustibles fósiles, el ser más individualista tampoco tiene mucho futuro. No sé si me explico.
Perfectamente.
Es un poco siguiendo lo que yo he visto y lo que he leído de Lynn Margulis, ¿no?
Y no es casualidad, además, que sea una mujer quien plantea esto. De alguna manera también en este glosario que estábamos haciendo relacionábamos parte de estas tendencias que tiene la sociedad humana con precisamente el patriarcado, ¿no? Con ese rol de género y cómo los hombres de alguna manera hemos sido también de alguna manera culpables de desarrollar ese individualismo, y sin embargo el rol femenino es más relacional, más colaborativo, y quizás la igualdad tendría que también tender hacia que los hombres tuviésemos este rol relacional, porque es lo único que nos puede hacer sobrevivir.
No, por supuesto. Es decir, el feminismo, quitando el cuerpo en el que se presente, sea masculino o femenino, el feminismo es fundamental para entender muchas de las sociedades, digamos, que tengan una línea matriarcal, o sea, matrilineales, que se dieron, por ejemplo, en el norte de la península ibérica, desde Galicia hasta prácticamente Irún, y que todavía se siguen encontrando, y que tienen una forma de ver lo que es la casa, el hábitat, la familia, etcétera, en una dirección matrilineal en la que el hombre es un hombre bueno, que colabora, etcétera, pero quien lleva la visión holística, si quieres, de los recursos y tal, es la parte femenina, tanto del hombre como de la mujer. Generalmente es lo que se decía, ¿no?, que es la mujer la que manda, ¿no? Es una forma coloquial, si quieres, popular de decirlo. Y efectivamente, la introducción de las visiones femeninas en muchos sectores ha cambiado completamente esos sectores. El último, por ejemplo, que me ha sorprendido ha sido el del vino. El otro día estuvimos en Cangas de Narcea, es un lugar donde se hacía un vino ancestral que llevaron unos monjes franceses en la Edad Media, para una uva muy pequeñita y tal, que se daba en lo que se llama la viticultura heroica, porque se da en, tiene que ser laderas muy pronunciadas que miran hacia el sur. Estoy hablando de Asturias, ¿eh? O sea, fíjate, al norte de España, para que se dé un vino tinto. ¿Qué pasó? Que durante estos últimos años se hacía un vino muy malo, vinagre prácticamente, porque se traía la uva del Bierzo, se traía de Castilla y tal, pero con el tiempo los, y por supuesto bastante mano del, de los enólogos y tal y cual, y la nueva agricultura, pues se consiguió un vino parecido a ese de la Edad Media y está muy bien, es muy rico. Pero ¿qué tiene? Que tiene mucha menos gradación. Y eso es, aquí entró la mujer. Ahí entró en el sector la mujer. Y de repente ves que hace 5 o 10 años y tal, los vinos que se llevaban eran vinos, tanto de la Ribera del Duero como tal, pues muy potentes en alcohol, 15 grados, 14 y medio, cosas así, ¿no? Y ahora están triunfando vinos mucho más afrutados, más sabrosos y tal, con mucha menos gradación, con 12 grados, 12,5 y una cosa así, ¿no? Y es precisamente por la entrada de la mujer, nos explicaban los propios bodegueros, ¿no? Dicen que sí, que se nota muchísimo cómo la entrada de la mujer ha cambiado completamente el sector, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Pero te puedo decir que en arquitectura yo lo viví durante estos años, entré en la época de la ingeniería civil, del ingeniero de caminos, que no era Dios, es decir, Dios no es ingeniero de caminos, decían ellos, ¿eh? A de repente pues la entrada de arquitectas en el mundo, que cambiaron completamente los diseños, hacerlos más sostenibles y tal. Es verdad, y no, esto no tiene por qué ser vehiculizado precisamente por un cuerpo femenino, que lo puede hacer un hombre perfectamente, ¿no? Pero es una visión que sí que pertenece a eso que dices tú, a esa integración más femenina, más acorde con la mujer, pero por una cuestión natural, ¿no?
No hay planeta B, Rubén, no lo hay.
No lo hay, ¿no?
Ahora, chavala, no lo tenemos, no hay que ir a Marte, no tenemos que hacer locuras, ¿eh?
No, pero a mí es que me hace mucha gracia esa expresión, porque nunca no me hizo mucho tilín nunca, ¿eh? ¿Qué pasa si lo hubiera? Pues imagínate.
Bueno. Y tampoco energía infinita.
Total. No, ni tecnología, claro, para ni tecnología para llegar a ese otro planeta, o sea que bueno.
No, pero imagínate que sí, que estuviese accesible, que estuviese, pero pues nada, llenamos este email, la dejamos hecho un cristo y ahora lo dejamos al otro, ¿no? Así, y luego veremos a ver si hay uno C y D. No, el problema es de disposición psicológica, ¿no? De acabar con todo y, bueno, pues yo mime conmigo y lo de siempre, ¿no? Y no pensar en lo que le toca a los demás. Pero bueno, en fin.
Pues,
cara. Sí, no, está, la canción está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula, sí.
Sí, la verdad es que está muy bien, Yo Estoy Ratón. Yo aconsejo que a quien nos escuche ahora o después busque el disco entero, porque está muy bien. La verdad es que es muy chulo. Pues nos hemos dejado temas, bueno, pues temas que dejo aquí para que quien nos escuche tire de estos hilos. Y bueno, internet está muy bien, además de para ver vídeos de gatitos o cosas de odio, de esas que se difunden, pues también está muy bien para informarse y buscar bibliografía, libros, artículos y información, ¿no? Pues los límites del crecimiento, hay que buscar lo que publicó el Club de Roma en 1972. Esto que estamos padeciendo ahora se conocía hace mucho, lo conocían. De hecho, el poder ya conocía estos límites de crecimiento, las propias petroleras lo conocían. Hemos hablado del hidrógeno verde, lo ha salido a colación. También es aconsejable que os paseéis por el canal, está en YouTube, de Marcos Rupérez, que habla precisamente, bueno, de hidrógeno verde. Tiene una entrevista con mi compañero Rafa Montávez en Compartiendo Infierno, que lo podréis encontrar en la página web de Coleganés, coleganés.org. Marcos Rupérez tiene también un podcast que se llama Café y Puro, ¿sí?
Sí.
Café y Puro, que tiene también muchas entrevistas muy interesantes. ¿Qué más? El blog, por supuesto, el blog de Antonio Turiel, de Oil Crash.
Y el de Arechavala.
Y el de Arechavala, lo estoy dictando de memoria.
¿Cómo se llama tu blog, Arechavala?
Antonio Arechavala. Es más simple imposible.
Pues eso, el blog, sí, de Antonio Arechavala. .com, no punto algo.
No, es Blogspot, es un Blogspot.
Ah, es Blogspot. Sí, lo que pasa, pues, sí. Si buscamos en Google ya aparecerá seguramente.
Sí, Antonio Arechavala, lo primero que aparece. Si pones Antonio Arechavala en Google, lo primero que aparece es el blog.
Perfecto. Y también colapsistas.org, no nos dejemos también la visión que tiene nuestro conocido Félix Moreno de las cosas que están pasando, que también es provocador y retentamente certero en sus análisis a futuro, ¿no? Y tiene una serie de publicaciones llamadas Relatos Colapsistas, que, bueno, más allá de la provocación que significa el título, dice cosas también muy interesantes. En fin,
seguid. La información la tenéis, no en los grandes medios,
no,
pero si os tomáis la molestia podéis encontrar la verdad si la buscáis.
Sí, Esa es la idea.
Bueno, yo creo que además aquí un poco, Rafa, es lo que tú siempre dices, ¿no? La importancia en este caso de los medios libres y de los medios comunitarios, ¿no? Como dentro de medios tan pequeñitos que estamos en ciudades pequeñas, en núcleos de población pequeños o más grandes, ¿no? Pero que sobre todo que somos de cercanía, podemos ayudar precisamente a que toda esta información pues se sepa, porque en los grandes medios
no la van a dar. Y nada, un vagón de enganche para todos. Vuelvo a recordar el libro, La farsa de la transición ecológico-energética, firmado por Antonio Arechavala, Antonio Turiel y el profesor Carlos Taibo. Está ya en librerías hace ya unos días, un tiempo, y es una buena aproximación a todo lo que hemos estado hablando y también a partir de ahí tirar de los hilos que nos proponen los tres autores. Pues nada, un verdadero placer hablar contigo, Antonio Arechavala. Mi agradecimiento, además, a título personal, por hacer este esfuerzo que hacéis también, que, como le decía Antonio Turiel, a lo largo de tantos años...
Están dejando la salud.
Que sí. Entonces, pues, caray, ¿cómo expresarlo?
Pues, imagino que repercutirá, hombre, eso ya sabes, es la ley del karma, ¿no?, que es muy termodinámica. Oye, pues muchísimas gracias, ¿no?, a vosotros también por darnos voz y bueno, pues por colaborar en este proyecto también de expansión de todo este conocimiento, ¿no?
Pues nada, gracias
a vosotros. Muchísimas gracias.
Pues lo dejamos, Antonio, un abrazo muy fuerte y hasta esperamos tener más como esta, ¿no?, que se repita en función de vuestras fuerzas y ganas también, claro, que lógicamente...
Eso esperemos. ¿Eh? Un abrazo muy grande y también a todos los oyentes.
Un abrazo, Antonio.
Otro abrazo para ti. Chao.
Vale. Chao.
Confío en que haya servido toda esta cantidad de cosas que se han contado hoy aquí. Por mi parte, nada, desearos a todos pues una vida próspera y feliz y que mira, hace Rubén el símbolo
Star Trek, sí, de Live Long and Prosper.
Y que, bueno, pues seamos capaces de interiorizar que esto no va a durar y que el cambio ya está aquí, lo queramos ver o no. No sé si hay alguna última reflexión de mis compañeros.
El apoyo mutuo, lo dice la chavala muchas veces, es importante. Que no se nos olvide. Por ahí va el camino, ¿eh?
Eso es, y intentar en este caso, pues a través de ese apoyo mutuo, ¿no? Construir un mundo que vaya en paralelo a toda esta destrucción y a todas esas necesidades artificiales que en realidad no tenemos.
Por supuesto.
Y ir abandonando el antropocentrismo.
Sobre todo. Pues nos vamos a despedir con una canción de un grupo australiano llamado Sebastian Hardy. Además, una canción muy mantra, muy espiritual, donde ellos ponen el acento en cosas muy sencillas, ¿no? En el amor, en la vida y en la música y en cómo todo está conectado. Aquí lo dejamos con Sebastian Hardy.